Letras, documentales, biografías, musicales. Los libros y las películas también se escuchan a esta hora en Mira Bien, junto a Ignacio Olivares.
Ignacio Olivares está junto a nosotros este miércoles 17, no para decirnos qué ver, sino que para decirnos...
¿Qué leer?
No leer, no sé, dinos tú.
No, si siempre... Igual sí. Esto no es crítica literaria, así que da lo mismo, da todo lo mismo.
Sí, pero a mí me importa mucho tu
criterio. Nihilismo esta mañana. Oye, encontré un libro que salió a fines del año pasado, que se llama Love and Let Die, del británico John Hicks, que ha escrito novelas, también otros libros de música, pero este libro me llamó la atención primero por el título, Love and Let Die, buen título, sí, ¿no? Como nadie lo usó antes, o quizás sea un plagio, no sé, pero me gustó el título, que nos remonta a Love, por el lado de los Beatles, uh-huh, y Live and Let Die, por James Bond. Entonces ya, esos tenemos los dos personajes, y la gran tesis de este libro, una premisa muy buena, el día 5 de octubre del año 62, sale al mismo tiempo el primer single de los Beatles, Love Me Do, yeah, y la primera película de James Bond, Doctor No. O sea, y ese día, para el autor nos dice al tiro, dos monstruos de la cultura pop británica se hacen presente y dejan huella para siempre, una pisada tipo Godzilla en la cultura occidental, definitivamente. Sí. Hasta ahí vamos perfecto. Oye, qué buena la tesis, se pasó.
Claro, imposible no embalar.
Te empieza a contar... El gallo maneja una cantidad de trivia sobre Bond, sobre Ian Fleming, el autor de los libros de Bond, y sobre los Beatles también, cosas que yo no había leído, y he leído harto sobre los Beatles. Me gusta la trivia beatlera.
Totalmente.
La sigo, tengo libros, y no había leído, por ejemplo, que cuando se casó Ringo Starr, porque la primera mujer, Maureen, le regaló una versión de Sinatra de The Lady is a Tramp, que se llamaba Maureen is a Tramp, y hizo a Sinatra cambiar la letra. Imagínate lo famoso que eran los...
Tú me estáis.
Entonces, canta Maureen is a Tramp, la pueden buscar en YouTube, Maureen is a Tramp, así como Maureen una campeona. Entonces, y la letra es muy graciosa, en una parte dice, y se quedó con... Porque esa es, that's why the lady is a tramp, esa típica swinguera, dice, se quedó con Ringo cuando podía estar con Paul, dice... Entonces, y esa cuestión lo hizo Sinatra, o sea, córtala. Y ahí tenía gallo. Y fue,
no te lo ¿no? puedo.
Y contaba también que iban las fanáticas a la casa de Ringo, y la mamá de Ringo les daba sándwich y ya la guardaban como en los sándwiches. Imagínate, sándwich después lleno de hongo y peludo, porque era un souvenir de Ringo Starr. Bueno, y cosas así.
Y a Ringo lo amaban. Yo he visto documentales que Ringo mataba, y uno lo ve y uno dice, como, pucha, pobre Ringo, tan atrás. Y en verdad, bueno, morían por Ringo.
Ayer vi en YouTube, en esos cortos, aparecía Ringo y decía, yo siempre estaba sentado a la batería y mostraba aquí, este era mi sitio, yo estaba. Entonces, cuando Paul McCartney decía 2, 3, 4, yo siempre partía, pero no hablaba mucho, decía, yo miraba nomás, y bueno, lo vimos en Get Back, que no habla nada.
Nada, ¿no? Pues, oye, además, no quiere entrar en conflicto.
Y por otro lado, nos habla de Ian Fleming, que es el personaje, el que escribió, el autor de James Bond, que era aristócrata inglés. Por lo tanto, era medio clasista, bastante, era de la élite, era educado en Eton, como los reyes, como los grandes, los primeros ministros. Cuando se murió el papá de Ian Fleming, Winston Churchill le escribió el obituario. O sea, así
no
importante.
No puedo
era.
Creer.
Bueno, y tenía mucho pituto, por lo tanto, él fue un espía de escritorio, él trabajó en el servicio secreto, pero de escritorio, al servicio de su majestad. Así que su historia de espionaje, en definitiva, él las trasladó a este personaje de James Bond, pero sin haber vivido esa historia exactamente, aunque tenían cosas comunes, por ejemplo, la presión, tenían la presión alta, fumaban 70 cigarrillos diarios. Entonces, después James Bond, tú lo ves que chupaba como esponja, sí, fumaba, y era porque Ian Fleming ponía sus vicios, y cuando empezó a bajar él su consumo de martini, etcétera, seguía subiéndolo James Bond, porque así tenía que ser.
Así sublimaba.
Claro. El tema es que el personaje James Bond era todo bastante circunspecto, hablaba con ese inglés tipo príncipe, perdón, rey Carlos III.
Por favor.
O segundo, no sé, Carlos, ¿cuánto es? Ya
no,
se me olvidó.
Sí,
ya,
eso mucho.
Sí, pasó la vieja.
Se me empecé a confundir los papas con los reyes.
Exactamente, eso es lo mismo. ¿Eh? Oye, y al final, Cavi Broccoli, que fue el productor de la película.
Broccoli,
apellido Broccoli, sí. Nada menos. Él no eligió un personaje como James Bond, así que hablara perfecto inglés, sino que eligen a un escocés que no había terminado el colegio, que era bueno para la pelea, Sean Connery, y lo convierten en un símbolo sexual, definitivamente, porque él llegaba al público estadounidense, que es donde querían llegar, obviamente,
claro,
porque
que
ahí
sí,
están las lucas,
obvio,
¿cierto? Y John Connery no hablaba, el acento de John Connery, que los otros actores siempre lo imitan, es muy especial. Así no hablaba James Bond en el libro. James Bond es circunspecto, así como un sir, ¿ya? Entonces, este personaje no tenía nada que ver. Y cuando James cuando John Connery dejó la saga, digamos, después volvió, pero la dejó por primera vez, buscaron a otro y encontraron un modelo australiano que se llama George Lazenby, que actúa en la película, la única que no actúa John Connery en la primera etapa, a servicio de su majestad. Y en ese momento dice, bueno, ¿cómo vamos a probar que sea masculino? Como en ese tiempo, imagínate, ser gay era absolutamente anatema. ¿Cómo vamos a comprobar? Le meten prostitutas al hotel. Y George Lazenby hizo la pega y por eso dijeron, no, este está bueno para seguir. Imagínate.
Así era la cosa. Entonces,
se cuelga de todo esto, y son súper buenas anécdotas, pero empieza a decir el autor de, porque estamos revisando este libro que se llama Love, Live, Die.
Oye, pero espérate, todos estos datos que tú desconocías, siendo alguien muy letrado en datos de Beatles y ¿sí? de James Bond, ¿por qué crees que son
importantes?
¿Verdaderos? No, o sea, ¿te da garantía?
Yo creo que son absolutamente verdaderos, porque el tipo investiga bastante. Nomás. Pero cuando mete a Freud en el tema, entonces dice que los Beatles representan a Eros y James Bond a Thanatos. O sea, el amor contra la muerte, la pulsión. ¿Por qué? Entonces dice, uno de los argumentos, porque las canciones de los Beatles muchas tienen nombre de amor. Así que, oye, la música rock es puro nombre de amor. Sí. Y segundo, porque todas las chicas Bond morían. Todas las que pasaban por Bond. Pero eso no tiene por qué ser tan alto. Y empieza a tirarse contra James Bond. Empieza a golpear el personaje, que es un personaje entre tensión. Lleva 25 películas y es para entretenerse, digamos. Se lo toma demasiado en serio. Y a los Beatles empieza a idealizarlos también demasiado. Sabemos que no eran tampoco blancas palomas, digamos. Entonces ahí ya se cae la teoría absolutamente. Y me quedo con la trivia. No daba para 300 páginas esta teoría.
Préstame tu libro subrayado para leerme la trivia buena.
Yo te voy a pasar te voy a pasar las anotaciones de Kindle.
Préstame.
Oye, pero ¿sabes qué? Se lo recomiendo porque todas esas historias hay bastantes más y pueden ir saltándose cuando se pone filosófico o psiquiátrico.
Claro, sí, es bueno que digáis eso porque uno puede ahí administrar.
Lean diagonalmente y se quedan con, porque eso de la canción que de Sinatra yo no tenía idea, no había escuchado, y me metí al tiro a YouTube a escuchar la canción, así que es clave eso. Así que,
¿y esa vamos a escuchar?
No, vamos a escuchar, no. Vamos a escuchar Live and Let Die.
Buenísimo.
Que es lo que enlaza finalmente a un Beatle con James Bond, porque McCartney y Wings escribieron esa canción, tocaron esa canción McCartney, y George Martin arregló esa parte orquestal, una canción que fue Oscar, Grammy, muy ganadora.
¿Y en qué documental vimos que decían como que loca esa canción, que es como dos canciones juntas y si te das cuenta son dos partes, en el de
Abbey Road, ¿no?
No me acuerdo.
O de George Martin. No,
pero ya, idea. Buenísima canción.
En el de Abbey Road, yo creo.
Me encanta.
Sí. Así que vamos con Live and Let Die, y lean o no se lean el libro. Esto
Me tincó.
La trivia está súper buena, ¿eh? Sí.
Vamos entonces a escuchar Live and Let Die. Ignacio Olivares, muchas gracias. Vamos a ver si leemos o no, pero mándeme lo que subrayó.
Sí, por supuesto.
Gracias. When you were young and your heart was an open book, you used to say, if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die.
ever changing.